COPE Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Abad y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza. Hoy te contaremos cómo marcha el cuarto día de trabajo de la plantilla del Real Zaragoza en su concentración en la localidad turolense de Alcalá de la Selva. Allí el equipo sigue a la espera de que lleguen nuevas incorporaciones. El siguiente en recalar en el Zaragoza debe ser Cabrera, mientras que en el fichaje de Edu Bedía se interponen ahora el Hércules y el Valladolid. En cuanto a la salida, se le sigue buscando destino a Pinter, aunque el jugador de momento no tiene ofertas, y el club ha rechazado además una oferta del Real Madrid Castilla por José Fernández. Y por cierto, que escucharemos también a una de las nuevas incorporaciones del equipo, a Barquero. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca ha presentado esta mañana a Jesús Hernández Piojo, centrocampista que llega desde el Salamanca, al que enseguida vamos a escuchar. Y hoy también hablaremos con Alex Cebrián, que será el encargado de dirigir al nuevo Manfilter la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino. Y nos iremos también hasta Barcelona para hablar con la zaragozana Andrea Blas, que este domingo comienza a disputar el Mundial de Waterpolo con la selección. Además, te contaremos que el CAI Zaragoza ha realizado su segunda incorporación de cara a la próxima temporada. Es el pívot Daniel Clark, que llega a Zaragoza después de 11 años en el Estudiantes. Así que ya ves, tenemos muchas cosas que contarte. Empezamos enseguida. Lo primero de todo es una pausa y te hablamos del Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
20 segundos no bastan para describir el equipamiento del Volvo V40 de 115 caballos. En cambio, el precio se cuenta enseguida. 19.850 euros, solo hasta el 31 de julio. Y en el tiempo restante, os describo el equipamiento que pueda. Airbag para peatones, equipo de sonido de alto rendimiento con Bluetooth y USB, llantas de aleación, climatizador electrónico, bizona, pantalla de 5 pulgadas. Oferta sujeta a disponibilidad del plan PIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
Hiperlux, la tienda más antigua de España de iluminación, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios insólitos.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica.
Hiperlux quiere cerrar este mes. Ven hoy mismo, no te lo pierdas.
Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperlux, autovía de Logroño, polígono El Olivar, por salida 246. Hiperlux.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3:24 de la tarde, día de calma en el Real Zaragoza. La plantilla continúa en Alcalá de la Selva, a donde a este paso no va a llegar ninguna nueva incorporación antes de que finalice la concentración de pretemporada. Cabrera y Edu Bedía, ya sabéis que son los objetivos más inmediatos del Real Zaragoza. Los dos están cerca, pero Cabrera podría ser el primero de los dos en anunciarse, porque su agente viajará en las próximas horas a España para cerrar su incorporación al equipo zaragocista. Por su parte, Edu Bedía tiene también ofertas de equipos como el Hércules, donde ya jugó la temporada pasada, y también de un primera del Valladolid. Y pendientes seguimos también de posibles salidas. Pinter debe irse, pero no tiene ofertas. Y en cuanto a Postiga, el club cada vez parece conformarse con menos. Empezó pidiendo 6 millones, pero ahora el Zaragoza podría conformarse con vender al portugués por menos de 4. Todo ello mientras el equipo sigue en Alcalá de la Selva, hasta donde nosotros nos vamos, gracias a Toyota Prius, de Toyota Artal. Es el vehículo más fiable y económico del mercado porque es híbrido, eléctrico y gasolina. Y con su Toyota Artal está en Alcalá de la Selva nuestro compañero Andrés Ramírez. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Estamos ya en el ecuador de esta concentración en tierras turolenses. ¿Y cómo va la preparación del equipo?
Bueno, pues hoy, como tú dices, entramos en el ecuador de la estancia del Real Zaragoza aquí en Alcalá de la Selva. Y además hoy ha sido un día diferente, diría yo, porque el equipo ha entrenado muy suave por la mañana, en una sesión que casi ha durado, pues no ha llegado a una hora lo que ha durado la sesión que ha hecho el equipo en el campo de fútbol, y después jornada de descanso que ha concedido Paco Herrera a sus jugadores hasta la cena, hasta las 9 de la noche aproximadamente. Algunos han aprovechado para irse al pueblo a comer, otros para descansar. También la plantilla ha tenido, los que se han quedado en el hotel donde está concentrado el equipo, han tenido una barbacoa. Y en definitiva, pues como digo, que ha sido una jornada diferente. Destacar evidentemente, pues como digo, que es una jornada diferente, que el equipo tan solo va a entrenar hoy por la mañana en una sesión donde hay que destacar que no ha estado a Poño, con una sobrecarga muscular, y que, por ejemplo, gente pues como Lovens, ha hecho ya la primera parte del entrenamiento con la plantilla, pero por esa fatiga muscular que ahora está desde el comienzo, desde el lunes pasado, la última parte del entrenamiento ya no la ha hecho. José Mari también lo hemos visto corriendo al margen. En definitiva, bueno, que cositas que tienen algunos jugadores, pero sin importancia en una jornada, la de hoy, que debe servir para que los jugadores recarguen pilas ya para lo que resta de concentración aquí en Alcalá de la Selva.
Vamos con algunos de los movimientos que tenemos pendientes en el mercado de fichajes. Por ejemplo, en las salidas, la de José Fernández, ya sabíamos que tenía una oferta del Real Madrid Castilla que de momento el Real Zaragoza ha rechazado.
Evidentemente, lo comentábamos también hoy, lo publicamos en el periódico Aragón Hoy, pues simplemente lo que sucede es que el Real Madrid le ofreció al Real Zaragoza la posibilidad de comprar el 50% del pase por 250.000 euros y el Zaragoza ha considerado que esa cantidad es insuficiente porque es la misma que tuvo que pagar por el lateral derecho cordobés el mercado invernal del pasado mes de enero y, como digo, por lo tanto, era la misma cantidad la que hubiera recibido el Real Zaragoza y al conjunto zaragozista le ha interesado más quedarse con un jugador que puso en el escaparate ya en la temporada pasada en primera división y con el que ahora desea contar en segunda división en ese proyecto que intente llevar al equipo a la máxima categoría del fútbol español.
En cuanto a Postiga, lo que decía antes, parece que el Zaragoza cada vez se conforma con menos.
Bueno, sí, Ana, porque es que, bueno, el Zaragoza evidentemente empezó tasando al delantero portugués en 6 millones de euros, sabiendo que esa cantidad era prohibitiva, tal como está el fútbol actualmente. Después bajó a 4 y ahora entre 3 y 4 millones de euros el Zaragoza se conformaría con ese dinero para dar salida al delantero de portugués. Hay que destacar que Postiga tiene 30 años, que tan solo le queda un año de contrato y que además el Zaragoza está en segunda división. Por lo tanto, el Zaragoza tiene que negociar con cualquier club desde una posición débil y por eso ha tenido que bajar sus pretensiones. En cualquier caso, en la situación del Zaragoza económica del Zaragoza, delicada y con el equipo en segunda división, está claro que si consiguiera sacar entre 3 y 4 millones de euros por el portugués y además ahorrarse una ficha de 1,7 euros, pues prácticamente en esa operación le supondría un ahorro de entre 5 y 6 millones de euros que sería muy importante para que el Zaragoza pueda adecuar su presupuesto a la hora de confeccionar la plantilla a lo que le ha pedido la Liga de Fútbol Profesional. Recordemos que la temporada pasada Zaragoza, en traspasos y también en fichas de jugadores, gastó entre 20 y 21 millones de euros en primera división y que este año tiene entre 5,5 y 6 para confeccionar la plantilla que intentará la próxima temporada volver a primera división.
Además, se publica hoy en el periódico de Aragón unas declaraciones que te ha realizado Álvaro y que además están dando mucho que hablar, porque no descarta irse.
Bueno, la verdad es que, bueno, si es que todo depende. Ya sabes que aquí yo mantengo una teoría en estos micrófonos de la cadena COPE desde hace días, y es que todos los jugadores están en venta. Y digo que están en venta porque el Zaragoza, la situación económica del Zaragoza es asfixiante. Y ya en estos mismos micrófonos recordamos la frase esa de Paco Herrera, donde dijo que iba a rezar para que no se fueran Álvaro ni Paco Montañés, dos jugadores con los que quieren contar en su proyecto de la próxima temporada, pero ahora nadie puede asegurar que estos dos jugadores van a estar la próxima temporada en Zaragoza. Y es que Zaragoza tiene que vender jugadores, tiene que cuadrar sus cuentas para conforme a lo que manda la Liga de Fútbol Profesional, y entonces está claro que algún jugador, como en este caso sucede con Paco y Álvaro, con los que le gustaría contar Paco Herrera la próxima temporada, como digo, pues también puede suceder que tengan que salir. Está claro que el Zaragoza lo que intenta es quitarse a los jugadores con ficha alta y que no entran en sus planes para la próxima temporada, pero para su desgracia y debido a la situación económica del club, pues también algunos de los que cuentan para el técnico podrían salir de aquí a que comience la liga.
Y por ir cerrando este capítulo de salida, Roberto tiene ahora la posibilidad de fichar por el Nápoles y el que no tiene ofertas de momento es Pinter.
Bueno, está Roberto, la verdad es que, bueno, sí que es verdad que Zaragoza se ahorraría una ficha importante porque hay que recordarles a los oyentes que Real Zaragoza ha contado con los servicios de Roberto las dos últimas temporadas alquilado, por decirlo de alguna forma, por el fondo de inversión participado por Agapito Iglesias, en el que pagaba nada más y nada menos que 800.000 euros de los cerca de 1,3 millones de euros que tiene el guardameta madrileño, y además pagaba otros 300.000 por el alquiler. La ficha de Adam Pinter es más baja. Es un jugador que, es verdad, que a pesar de que en el Zaragoza no ha jugado, sigue teniendo buen carácter en algún sitio, en algunos países, por aquello de que habitualmente juega con la selección absoluta húngara, pero sucede lo mismo que con Loven, que tienen poco mercado, que son jugadores más fáciles de Pinter que el de Loven, por aquello de que es bastante más joven el internacional húngaro, pero estos dos jugadores en principio, de los que tienen que salir, pues no hay ofertas interesantes por ellos. También se está intentando buscar equipo a Poño. En definitiva, que el Zaragoza, es verdad que ahí ha hecho cosas, porque ya tiene 3 refuerzos de los 6 que pidió Paco Herrera. Es verdad que ya ha dado salida a jugadores como Romari y como Stefan Bagovic, pero queda mucho trabajo por hacer. El mercado se tiene que empezar a mover, porque el Sevilla, por ejemplo, ahora va a ingresar un puñado de dinero por la salida de Negredo, un puñado de euros por la salida de Negredo. También hay otros equipos que van a vender jugadores, y en definitiva, pues como sucede en las últimas temporadas, a lo mejor el mercado se mueve ya muy al final, prácticamente a finales de agosto, cuando se cierra el mercado de fichajes en verano. El Zaragoza tiene prisa, pero tendrá que estar pendiente de lo que sucede en el mercado y, como digo, intentar reforzarse todavía, porque no ha llegado a ningún punta, ver lo que sucede con Luis García y también ver lo que sucede con todos esos jugadores que no entran en sus planes para la próxima temporada.
¿Alguna cosa más, Andrés?
Simplemente que después, como te comentaba Ana, de la jornada de descanso hoy, por la tarde, después de haber que la plantilla haya hecho un entrenamiento muy suave por la mañana, mañana vuelve toda la rutina, por la mañana entrenamiento a las 10 de la mañana, por la tarde a las 6:30, y después, pues también destacar que aquí ha levantado mucha expectación ese partido que se va a jugar, ese partido de entrenamiento que se va a jugar el sábado a partir de las 6 en Alcalá de la Selva, entre el primer equipo y el Zaragoza B. Un Zaragoza B que descendió a la tercera división y que esta temporada también va a intentar el retorno a la categoría de bronce a la segunda división B. Y recordar que el próximo martes también el Zaragoza va a jugar un partido amistoso contra otro rival de tercera división como es el Teruel. Así pues, dos partidos que han levantado mucha expectación, porque aquí el Zaragoza, hay que recordar que se concentra por primera vez en tierras turolenses en un verano. Este año lo ha hecho en Alcalá de la Selva, donde ha encontrado unas condiciones magníficas para trabajar, y ese partido, puesto que es el fin de semana, el sábado, entre el filial y el primer equipo, pues me da la impresión de que va a traer aquí mucha gente hasta tierras turolenses, y en concreto hasta Alcalá de la Selva, una población que se encuentra en la comarca de Judaljabalambre.
Pues muchas gracias, Andrés. Hablamos de nuevo mañana.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Y hoy el protagonista en la sala de prensa de la concentración en Teruel ha sido Barquero. Una de las nuevas incorporaciones zaragocistas nos contaba hoy el ambiente que se está viviendo en la concentración de Alcalá de la Selva. Asegura que Paco Herrera está poniendo su sello en el equipo y que dentro del vestuario hay muy buen ambiente.
Viendo bien, ¿no? Yo creo que estamos trabajando con tranquilidad, con buen ambiente y con ganas de hacer las cosas bien y bueno, intentar coger la metodología del míster y que vayan bien los entrenos, sin lesionados y esas cosas, ¿no?
Hablaba también Barquero del estilo de juego de Herrera, un juego que considera muy combinativo, de ataque y en el que da mucho protagonismo al balón. En definitiva, un juego muy diferente al que realizaba Jiménez la temporada pasada.
Hombre, yo creo que a todo futbolista le viene bien tener el balón, ¿no? Y no estar corriendo detrás de él, ¿no? Y bueno, pues lo que propone el míster, yo creo que es un juego de ataque, combinativo, con balón, y yo creo que a todos mis compañeros y a mí nos está gustando, ¿no? Porque bueno, porque creo que el año pasado jugáis de una manera más directa, pero teniendo jugadores también de calidad, ¿no? Entonces hay que aprovechar la calidad de los jugadores y bueno, además estamos en una categoría que seguramente se nos vayan a cerrar los equipos atrás y hay que saber y hay que tener armas para desarmar esos entramados defensivos que nos pondrán, ¿no?
Y ese estilo de juego de Paco Herrera asegura Barquero que encaja perfectamente con él.
Yo creo que focos no, pero soy un jugador que sí le gusta jugar con el balón y sí le gusta tener el balón, ¿no? Entonces Yo siempre me ofrezco y le pido el balón a mis compañeros, ¿no? Pero también mis compañeros tienen mucha calidad, ¿no? Aquí hay jugadores que han sido internacionales, que han ganado títulos y que bueno, saben llevar la manija de un partido, ¿no? Y yo creo que al final será un conjunto de todo lo que haga que el equipo esté arriba, ¿no?
Aunque Barquero ha sido hasta ahora el fichaje más mediático del Zaragoza, él no quiere destacar más que nadie en el equipo. Quiere tener responsabilidad, pero no ser el líder. Y es que cree que ese papel ya está estipulado dentro del vestuario.
No, para nada, para nada. Yo creo que en este equipo hay otros compañeros míos que llevan más tiempo que creo que se tienen que coger esos papeles. Y bueno, creo que ya están prácticamente estipulados, ¿no? Yo simplemente quiero aportar mi granito de arena y coger la responsabilidad que me conlleva a mí, ¿no? Yo soy un jugador que siempre ha intentado coger responsabilidad, no la voy a eludir y en el Real Zaragoza va a ser igual, ¿no? Pero eso del líder, en el campo hay muchos líderes, ¿no? Yo cojo mis responsabilidades. No es marcar diferencias o no marcar diferencias. Yo creo que es coger tu responsabilidad, mi compañero que esté a mi lado, coger su responsabilidad y marcar diferencias todos. Uno puede marcar diferencias, pero si el equipo luego no gana, ¿de qué vale, no? Por eso yo sé el trabajo que tengo que hacer y yo sé a lo que he venido, ¿no? Pero yo lo englobo todo en un colectivo, ¿no? Siempre me ha funcionado bien, entonces nunca me va a poner una medalla, eso está claro.
En cuanto al objetivo del equipo está claro, solo se puede pensar en ascender y de forma directa.
Hombre, claro que sí, ¿no? Yo creo que nadie, ni en la plantilla, ni en el club, ni en la afición, piensa otra cosa que no sea ascender, ¿no? Y yo he venido para eso. Entonces, ese es mi objetivo primordial, ¿no? De volver al Real Zaragoza a donde debe de estar, que es Primera División.
Aunque ese objetivo será complicado porque Barquero considera que este año la Segunda División tiene mucho más caché que otras temporadas con equipos que también se merecerán el ascenso.
Hombre, yo creo que este año si cabe es una categoría de equipos con mucho caché, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, ¿no? Tenerife y Alavés han estado jugando en Primera División habitualmente, Mallorca, Depor y nosotros que bueno, que acabamos de bajar, ¿no? Los equipos que el año pasado estuvieron luchando el ascenso hasta última hora, ¿no? Y equipos de toda la vida de Segunda División, que muchas veces no contamos con ellos y son los que realmente deciden el ascenso para un lado y para otro, ¿no? Entonces, como bien sabemos, es una categoría de 42 partidos que tienes que ser muy regular para estar entre los dos primeros encima, ¿no? Porque el ascenso directo se ha limitado a dos plazas, ¿no? Y bueno, pues jugarse la promoción es jugar pues un todo nada, ¿no? Y al final, pues puedes o no puedes subir, ¿no? Y queremos estar en esas dos posiciones que bueno, que den el ascenso directo.
Su experiencia en segunda con el Numancia fue buena, además selló la temporada más goleadora de su carrera y ahora espera repetir ese buen año con el Zaragoza.
Sí, mi última temporada en el Numancia, pues creo que metí 15 goles, ¿no? Y me dio la posibilidad de volver a Primera División, ¿no? Ojalá que se repita, yo creo. Al final son 3 años más de los que tenía entonces, ¿no? Pero yo intentaré hacer todo lo que sea y todo lo que esté en mis manos para que esa temporada, a nivel individual, sé que es muy difícil que se repita, ¿no? Pero con que se repita a nivel colectivo un ascenso, lo demás me da igual, ¿no?
Y aunque el Zaragoza, por su historia, es uno de los favoritos al ascenso, Barquero tiene claro que un escudo o una trayectoria no te aseguran nada. Donde hay que demostrar que el Zaragoza es un grande es en el terreno de juego.
Esto no te hace estar primero, ni segundo, ni último. Yo vengo de un club humilde en Primera División como es el Levante, pero ese club jugó la Europa League y estuvo a punto de jugar Champions, ¿no? Entonces, donde se ve si eres grande o no eres grande es en el césped, ¿no? 11 contra 11 y ahí es donde tienes que ganar a tu contrario. Yo tengo que ganar a mi rival, mi compañero tiene que ganar al suyo y si ganamos los duelos individuales ganamos el colectivo.
Y seguimos con fútbol porque la Sociedad Deportiva Huesca ha presentado otra nueva incorporación. Hoy ha sido el turno de Jesús Hernández Piojo. El jugador llega procedente del Salamanca y es un centrocampista con gran proyección y desborde que puede desenvolverse en ambas bandas. Acaba de cumplir 24 años y ha jugado en Segunda B en equipos como el Baracaldo o el Guijuelo. Firma por una temporada en un proyecto que, como decía esta mañana en su presentación, considera ilusionante.
Pues sí, muy ilusionado, ¿no? Era el proyecto de los que tenía que más me atraía. Por todo, ¿no? Por club, seriedad y, por supuesto, proyecto para intentar lograr el objetivo, que es el ascenso. Yo creo que soy un jugador rápido y jugador que puede jugar en ambas bandas.
Ya en lo deportivo, el Huesca regresó ayer por la tarde a los entrenamientos con poco más de la mitad de la plantilla para empezar a preparar la próxima temporada. Además, ya se han empezado a cerrar algunos amistosos. El 25 de julio, el Huesca visitará la localidad de San Lorenzo de Flumen. El siguiente amistoso será el día 27 ante el Grañén, mientras que el 8 de agosto los de Alfaro se medirán al Sabadell en el Alcoraz. Ya el 18 de agosto se enfrentarán al Almudévar y la concentración de pretemporada será del 9 al 13 de agosto en Sabiñánigo. Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos con una pausa y empezamos nuestro capítulo polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Mes Foren Automóviles Sánchez. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Logroño número 32. Descubre por qué hemos conseguido 18 premios europeos a la satisfacción del cliente. Consigue la mayor calidad al mejor precio. Automóviles Sánchez, carretera de Logroño número 32.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy en nuestro capítulo polideportivo hablamos de baloncesto femenino porque ya sabéis que Zaragoza volverá a tener equipo de baloncesto la próxima temporada en la máxima categoría, en la Liga Femenina. Será el Casablanca, que estará patrocinado y llevará el nombre de Manfilter. Y para saber cómo afrontan desde el club esta nueva temporada en la élite, hablamos con su entrenador, con Alex Cebrián. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Zaragoza vuelve a tener baloncesto femenino en la máxima categoría y todo gracias a vosotros. Os habéis inscrito ya en Liga Femenina y supongo que afrontáis la próxima temporada pues con muchas ganas y con mucha ilusión.
Sí, gracias seguramente a lo que se ha hecho estos últimos años y por supuesto con la ayuda del sponsor, ¿no? El patrocinio, que evidentemente nos da una inyección y una seguridad pues, para lo que supone la inversión. Sí, evidentemente, pues ahora ilusionados, ahora es un momento muy importante de la temporada porque te estás jugando ahora mismo pues la configuración del equipo y bueno, en eso estamos.
El Casablanca, ahora Manfilter, está en Liga Femenina por la ampliación de la competición a 14 equipos, pero hay que decir que por méritos propios, por méritos deportivos, también os lo habíais merecido. En la fase de ascensos quedasteis muy, muy cerquita del ascenso, ¿verdad?
Sí, el tema es que realmente, no hubiéramos ascendido deportivamente, habríamos necesitado también la ayuda de alguien más que pusiera encima de la mesa una ayuda para poder jugar en Liga Femenina. Sí que es cierto que, claro, el hecho de que amplíe la Liga Femenina el número de equipos, eso hace que el siguiente equipo mejor clasificado sea el que tenga derecho a poder optar a esa. Pues sí que es cierto que no se lo hemos ganado, aunque no ganando efectivamente la final, pero sí que podemos decir que deportivamente pues tenemos gran parte hecho.
Como dices, también es muy importante el tema de los patrocinios, en este caso el de Manfilter. No sé si en el cuerpo técnico, también en la plantilla, sabíais de esta posibilidad desde que terminó la temporada o el tema os pilló un poquito más por sorpresa.
Bueno, nosotros realmente cuando acabó la temporada no pensábamos en las posibilidades de seguir Liga Femenina, principalmente porque realmente el club no lo necesitaba, ni lo ansiaba, ni lo perseguía. Llevamos años jugando la fase de ascenso, pero no con pretensiones de jugar en Liga Femenina, ¿no? Entonces ha sido un poco las circunstancias, el entorno, las instituciones que han visto un buen proyecto, vamos, un filón en el Estadio Casablanca, les ha parecido bien o les ha gustado lo que la imagen que está transmitiendo el club, lo que se emana al exterior. Y esto pues hizo evidentemente que hubiera un entendimiento de intereses entre el sponsor y el club. Yo creo que ambas partes es un buen acuerdo en el sentido de que creo que ambas partes van a quedar favorecidas. Y claro, estamos hablando de un club de más de 15.000 socios, que yo creo que esto es una masa social muy 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 considerable para cualquier patrocinador. Nosotros a nivel del cuerpo técnico vivimos un poco de, yo creo que de terceros, sin intervenir mucho, y a nosotros pues bueno, se nos dijo en un momento determinado cuáles eran las aspiraciones, hacia dónde queremos ir, y lo que sí, nuestra obligación es intentar hacer el equipo más competitivo posible, perder la esencia de lo que hemos sido, si no, no tendría sentido.
En lo deportivo, tú renovaste hace unas semanas y regresas a la Liga Femenina, donde, si no recuerdo mal, estuviste ya 3 temporadas, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, no jamás que volvería a entrenar en Liga Femenina, porque tampoco era algo que pretendiera. Pero sí, es cierto. Estuve unos 3 años y, bueno, me tocaron vivir buenos años, competiciones europeas, Copa de la Reina, playoff, bueno, sí, fueron unos años muy buenos. Yo creo que la liga ha cambiado mucho de aquel entonces ahora.
Bueno, pero quién sabe, ojalá se puedan volver a vivir también esos buenos momentos. Eres, por tanto, un buen conocedor, pues tanto de la segunda división como también de la máxima categoría. En este sentido, ¿tú cómo piensas preparar al equipo, a las jugadoras, para afrontar este cambio de categoría?
Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos es hacer un equipo que juegue bien y, sobre todo, que mantenga en la medida de las posibilidades a la mayor parte del equipo del año pasado, porque es lo que somos y es el sentido que o sea, nosotros lo que no queremos es, de la noche a la mañana, pues empezar a traer gente de fuera que no aporte realmente algún valor añadido y que en todo caso sean jugadoras para complementar y nunca para sustituir el talento que podamos tener internamente. ¿Cómo lo preparamos? Pues vamos a intentar traer primero aquello que nos falta. Una vez consigamos hacer un equipo y no fichar jugadoras, sino conseguir hacer un equipo, que es lo más complicado, pues nos centraremos en intentar que el equipo juegue bien, que tenga la misma identidad, que sea muy agresivo, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, sin preocuparnos demasiado dónde nos va a colocar la competición. Yo creo que esto es lo principal, ¿no? Que de momento no, sobre todo en este primer año, no nos fijemos metas, evidentemente consolidarlas, por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que el equipo piense en jugar bien, en pelear, en luchar y luego ya, pues bueno, ya iremos viendo cómo nos situamos.
Sí que es verdad que hay algunas jugadoras en la plantilla que ya tienen experiencia en la máxima categoría, pues por ejemplo Estela, Palomares. Ellas pueden ser también un poco el reflejo para las más jóvenes y para las que vayan ascendiendo desde la cantera, que también es importante en vuestro club.
Sí, tenemos jugadoras que han vivido en la Liga Femenina 1 diversos años y claro, estas jugadoras tendrán que aportar su fuerza, ¿no?, y su peso para las más jóvenes, pero al final la experiencia, pues bueno, es algo que queda en el currículum, pero que no siempre es significativa. Lo importante es que a nivel de equipo, de conjunto, se hay un buen bloque y que la gente esté confiada. Yo creo que cualquier jugador, aunque sea novata en la categoría, si se encuentra respaldada por el resto, pues yo creo que todo funciona bien. De la misma manera que, por mucha experiencia que tengas y alrededor, pues bueno, no encuentra la confianza, un respaldo de que el equipo funciona, de que las cosas van bien, pues su experiencia sirve de poco. Entonces, sí, vamos a intentar un poco complementar todo esto, pero ya te digo que yo creo que no va a ser el punto diferencial nuestro, el hecho de tener 2 o 3 jugadoras que hayan jugado en Liga Femenina. Creo que esa experiencia es significativa.
El anterior equipo de baloncesto femenino de la ciudad jugaba en el siglo XXI. Quizás ahora mucha gente, con ese cambio de nombre que vais a tener, pueda estar pensando si también vais a jugar en ese mismo escenario o si os vais a mantener en el estadio.
Pues es clave seguir en el estadio. Primero porque, como identidad, creo que nosotros no somos sustitutos de nadie ni tampoco queremos que nadie nos compare o que nadie nos coloque en esa posición. Creo que el Estadio Casablanca lleva haciendo su propio proyecto ya varios años y para nosotros es muy importante mantener esto, que los socios del club de Estadio Casablanca vivan el día a día de un equipo de división de honor. Vamos a seguir entrenando nuestras pistas laterales y al lado seguramente está entrenando el cadete o el infantil o el junior, y nosotros queremos mantener esa identificación con el club, aparte que pensamos que jugar en el Estadio Casablanca, teniendo que hacer evidentemente los cambios para poderlo hacer, pero eso sí que nos va a dar una fuerza, primero para a la hora de meter gente en el pabellón, segundo como escaparate para los socios, tercero creo que en nuestra casa somos más fuertes. El año pasado, pues aunque era Liga Femenina 2, no perdimos ni un partido en nuestra casa. Yo creo que eso también nos tiene que ayudar a sacar esos partidos tan importantes que son como jugar como local. Y esto es lo que queremos hacer, que las jugadoras del club, las jugadoras de cantera, pues identifiquen claramente con el equipo de División de Honor, ¿no? Y que no sea algo que de repente ven los sábados en el siglo XXI, sino que es un equipo que entrena de lunes a viernes con ellas, que tiene relación con los con el socio, luego evidentemente toda la masa social que tú seas capaz de meter dentro del Estadio Casablanca es beneficio para el club, es imagen para el club, es beneficio en todos los sentidos, y esto es lo que buscamos, ¿no? Pero detrás de esos intereses que pueda haber va el tema de identidad del Estadio Casablanca.
Y ya para terminar, Alex, no sé si sabéis ya pues cuándo conoceremos el calendario, si tenéis alguna fecha de pretemporada, algo que podamos ir avanzando.
Pues mira, las fechas que comentaba la Federación Española de comienzo de temporada eran el de septiembre. Lo que pasa es que es cierto que aún no está configurado el número total de equipos que van a participar, porque hay equipos que les falta presentar la documentación y no están aún inscritos. Entonces no sabemos muy bien si eso va a condicionar al comienzo o a la finalización del calendario de competición. No lo sabemos. Lo que sí que te puedo adelantar es que sobre la fecha de comienzo de temporada estaremos hablando de 5 o 6 semanas de pretemporada, algo así, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es como hemos preparado la competición. Y bueno, ya no ser que nos tocara un calendario muy muy extremo, en el sentido de que nos obligara a cambiar la planificación, pues yo creo que más o menos nos vamos a situar en esas fechas.
Bueno, Alex, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte para la próxima temporada en Liga Femenina, que desde luego que tenemos muchas ganas de veros ahí, en la máxima categoría.
Bueno, muchas gracias a vosotros por estar detrás nuestro apoyándonos, y ojalá que seamos capaces de cumplir con todas las expectativas e ilusión, que yo estoy convencido que vamos a meter mucha gente ahí en el Estadio Casablanca.
Seguro que sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y hablamos también de waterpolo, porque la zaragozana Andrea Blas será una de las 13 jugadoras españolas que a las órdenes de Miki Oca disputará el Mundial de Waterpolo, que para nuestra selección, para España, arranca el próximo domingo en Barcelona. Por eso queremos saber cómo se prepara la selección y en especial Andrea Blas para esta importante cita, así que hablamos ya con ella. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿dónde estás? En Barcelona ya, ¿no?
Sí, ya llevamos, bueno, toda la preparación la hemos hecho aquí en Barcelona y ya llevamos una semana, bueno, 3-4 días en el hotel ya concentradas. Estamos haciendo entrenos con Estados Unidos ya en la oficina de competición y la verdad que con ganas ya de empezar.
Supongo que en estas últimas semanas que lleváis de preparación pues habréis ido disputando partidos amistosos, partidos de preparación. ¿Tú qué tal ves? ¿Cómo llega la selección a este Mundial?
Sí, hemos hecho ahora un par de semanas un estás contra Grecia, que fue un mañana y tarde entrenos con ellas. Luego hemos tenido un torneo amistoso en Bilbao, que jugamos contra Australia y Italia. Y ahora, como ya te he dicho, estamos entrenando con Estados Unidos. Y la verdad que esto nos viene muy bien para ponernos en el ritmo de competición y calentar motores.
Eres muy joven, tienes solo 21 años, pero eres ya toda una experta con la selección. El verano pasado, sin ir más lejos, te trajiste una medalla de los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Cómo recuerdas todo eso?
Bueno, siempre se recuerda con una sonrisa en la boca y con muchas ganas de que se repita. La verdad es que siempre quieres superar, ¿no? El haber conseguido una plata siempre te hace el querer conseguir el oro. Y vamos a ir por todo y sacaremos todas nuestras armas para poder conseguirlo.
¿Hay continuidad respecto a ese equipo de los Juegos?
Sí, bueno, lo único que cambia es la portería, que en vez de Ana Copado, que era la segunda portera, ahora está Patricia Herrera.
Y bueno, también has estado ya en varios mundiales, por ejemplo en el Junior de 2011, donde fuisteis campeonas. Después de tantos éxitos, ¿pesa mucho la presión o tú la llevas bien?
Bueno, es que un Junior no tiene nada que ver con un absoluto, pero sí, yo creo que esto te hace confiar más en ti misma y saber que puedes conseguirlo.
En este Mundial, ¿cuándo tenéis la primera cita? ¿Cuándo debutáis?
El domingo, contra Holanda, el día 21.
¿Y Holanda qué tal es?
Somos 16 equipos, de los cuales los entre 8 y 9 equipos estamos muy igualados todos y puede pasar cualquier cosa.
A nivel individual, ¿tú qué es lo que esperas de este Mundial? No sé si las veteranas te siguen viendo como la pequeña del equipo, te siguen dando consejos. ¿Tú qué esperas de tu participación?
Bueno, yo espero aportar lo máximo al equipo y poder hacerlo lo mejor que pueda.
Y el objetivo, pues claro, llegar lo más lejos posible.
El objetivo siempre es el oro, sí.
Bueno, y en cuanto a tu equipo, a la Escuela de Waterpolo Zaragoza, ¿vas a seguir la próxima temporada?
En un principio sí, pero tampoco lo puedo decir con seguridad.
Y en la Liga, el año pasado lo acabasteis contentas, ¿esperabais más?
Hombre, si te cierran una piscina nunca se suele acabar contenta una temporada, pero bueno, hicimos lo que pudimos, nos adaptamos a la situación lo mejor posible y podríamos haber quedado mejor, pero sí.
Bueno, Andrea, pues desde aquí os deseamos mucha suerte en el Mundial de Waterpolo que comienza para España este domingo contra Holanda, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Y en baloncesto, el CAI Zaragoza anunciaba ayer la llegada de su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada. Se trata de Daniel Clark, pívot británico procedente del Estudiantes, donde se ha formado como jugador. Tiene 25 años, pero cuenta ya con una amplia experiencia en ACB. Y además está en la órbita de la selección de su país, con la que podría disputar el Eurobásquet de Eslovenia. Daniel Clark llega así como uno de los sustitutos de Pablo Aguilar en el juego interior del CAI. El pívot ya ha dicho que está encantado de formar parte del proyecto rojillo y que será muy bonito poder disputar la Eurocup con el CAI. Por su parte, el técnico del equipo, José Luis Abós, considera que Clark es un jugador en progresión que cada año está mejorando sus números. Además, cree que es capaz de jugar de cara y de espaldas al aro y que, a pesar de su edad, tiene experiencia internacional al haber incluso disputado unos Juegos Olímpicos. Y cambiamos de asunto porque este fin de semana se celebra la cuarta edición de las 6 horas de resistencia de Vespas en Motorland Aragón. En el recinto alcañizano se reunirán más de 100 pilotos divididos en 35 equipos diferentes. La cita presentará como novedad que la prueba termina de noche a las 12. Nos lo cuenta el director de comunicación de Motorland Aragón, José María Usón.
No cesa la actividad en el circuito y bueno, ahora toca el turno a las Vespas, que es una cita que llevamos celebrando los últimos años. Además, le hacemos mucho cariño y la hacemos con mucha ilusión. Una carrera diferente, muy divertida, y este año además lleva con algunas novedades. La novedad es que va a terminar de noche. Son 6 horas, pero empieza a las 6 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Quieras que no es un aliciente más para los participantes y para los espectadores. Para los participantes, pues porque tienen que tener las motos con faro, no es lo mismo conducir de día que de noche, y para los espectadores, pues sin duda será un aliciente más. Estar tomando un refresco en la cafetería y viendo las carreras será sin duda muy, muy, muy atractivo.
El circuito turolense espera un gran ambiente y numeroso público de cara a su cuarta edición de esta prueba. Las 6 horas de resistencia de Vespas estará dividida en 3 categorías. Los equipos pueden estar formados desde una persona hasta un máximo de 4 pilotos. El día estará amenizado con distintos sorteos y música en directo desde las 9 de la noche, algo que hacen de este evento una carrera muy diferente.
Sí, es una cita que, aparte, como los pilotos participantes siempre hemos tenido el máximo de participación, que son 50 equipos, que suelen estar compuestos pues entre 2 y 4 personas, una media de 3 personas, 150 pilotos, y prácticamente la mayoría son amateurs. Siempre hay algún piloto profesional, pero casi todos son amateurs que vienen a divertirse y a pasárselo bien, y no es una carrera que tengas la tensión de tener que ganar. Es más el compañerismo, una carrera diferente a las que solemos organizar, y seguir creando ambiente, afición y bueno, que de eso se trata también.
De forma paralela a estas 6 horas de resistencia de Vespas, se vivirán también otras 2 pruebas, la Promo Aragón y la Cuna Campeones. Todo esto el sábado en Motorland con entrada gratuita. Y en fútbol sala femenino, el Sala Zaragoza, equipo de Segunda Nacional, comienza a cerrar su plantilla de la próxima temporada con 2 nuevas jugadoras. Son la portera Ana Belén Peligero y Edurne García. Ana Belén Peligero vuelve al fútbol sala después de estar parada 2 temporadas, mientras Edurne García se busca que aporte estabilidad en la defensa del Sala Zaragoza. Ambas jugadoras estuvieron ya en el desaparecido equipo de fútbol sala zaragozano Natudelia. Y con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Volveremos mañana a las 3:20. Que pases una buena tarde.